Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. El día de hoy les saluda Karen Hernández. Gracias a quienes ya nos están sintonizando en el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. Les comento que el día de hoy seguiremos hablando de la hipnosis, pero en esta ocasión aplicada a la sexualidad. Le preparamos 3 emisiones en las que hemos abordado su aplicación al dolor y a la sexualidad. Esta es la tercera y última emisión que dedicamos a este tema, la hipnosis. No es un tipo de psicoterapia, tampoco es un tratamiento en sí mismo, sino que es un procedimiento que puede ser utilizado para facilitar otros tipos de terapias y o tratamientos. Los invitamos a que le den continuidad, ya que la información se complementa. Vamos a escuchar al Dr. Juan Alberto Hernández Padilla. Él es psicólogo, docente y además es el coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos está hablando de la hipnosis aplicada a la sexualidad. Con este fragmento de la tercera parte de la entrevista, comenzamos con la información del día de hoy.
Psicología.
Aquí ya estamos viendo aplicada al dolor e igualmente a la sexualidad. Entonces, ¿es indistinto la psicología aplicada a la sexualidad? Es, en el caso de los embarazos, es para hombres y mujeres al mismo tiempo, y también pudiera ser para, en general, las personas, pero se pudiera hablar también de casos de niños que han sido, o niñas, que han sido abusados sexualmente, deben llevar una terapia psicológica, pero se les puede implementar algo de hipnosis.
Mira, sí se puede hacer eso. Es más complicado porque eso implica la hipnosis, como le mencioné en otros momentos, es una especialidad en sí. Entonces, sí ayuda a esta situación. Desafortunadamente, en México no es muy común que toda la gente que se forma o nos hemos formado como psicólogos tengan también la formación también como hipnólogos clínicos. Entonces, sí es recomendable, sí ayuda, pero también hay que decir que en el caso, por ejemplo, de tu especialidad dentro de la psicología, como tiene que ver con los distintos enfoques terapéuticos, cada enfoque va preparando también para resolver esta situación. La única diferencia es que, además de ese enfoque terapéutico, hay otra especialidad, y entonces muchos de nosotros tenemos estas dos especialidades que van favoreciendo porque tenemos como más herramientas para poder resolver esta sensación.
No cualquier psicólogo sabría la técnica de hipnotismo o estaría formado en la especialidad del hipnotismo, pero aparte de formarse así, ¿en alguna de estas tendría que ser indistinto o se puede formar en todas, por ejemplo, sexualidad, dolor, etcétera?
Mira, regularmente cuando nos vamos formando en hipnosis, te digo, es una especialidad, además de estudiar la licenciatura o de estudiar una maestría en psicología clínica o campos relacionados. Entonces, la hipnosis implica, hay muchas escuelas de hipnosis, pero básicamente lo que te empiezan a enseñar es cómo meterte en procesos de trance, qué aplicaciones tiene, cómo se tiene que trabajar con los pacientes. Entonces, te van dando otras herramientas para poderlo hacer. Ahí, por ejemplo, cada uno nos vamos especializando en algunas áreas que nos van dando la oportunidad precisamente de aplicar la hipnosis. A mucha gente, como lo mencionaba en otro programa, les gusta mucho el trabajo a nivel deportivo o a nivel organizacional, donde se trabaja mucho en alentar a las personas para que vayan sacando adelante los objetivos, los planes de la empresa. Eso es, hacen unos. Otros trabajan más bien en ambientes hospitalarios, ¿no? Y entonces les tocan las intervenciones ahí. Otros trabajamos más bien en un consultorio donde vinculamos la hipnosis con problemas de salud sexual principalmente y también con cuestiones del dolor. Entonces, nos vamos especializando aún incluso dentro de la hipnosis. Y aunque sí aprendemos las bases, digamos, de la hipnosis para todos los campos, no necesariamente todos aplicamos hipnosis en general para todas las circunstancias o en todo lo que se hace.
Doctor, ¿y qué tan efectivo sería esta técnica en las personas, por ejemplo, que tienen alguna bronca sexual en su relación o que tuvieron alguna bronca sexual en su relación o que están pasando por una?
Pues como te digo, sí se puede utilizar, hay muchos trabajos al respecto. Yo creo que básicamente lo que se tendría que hacer nada más es acercarse con esta persona, con el especialista, plantearle qué es lo que está ocurriendo para que también se pudiera intervenir o hacer algo al respecto y darles algunas soluciones.
¿Se les da a los pacientes la opción de incluir la hipnoterapia o se hace...?
No, sí se les tiene que decir, porque también hay que tomar en cuenta esto. Esto, desde el principio, por cuestiones éticas, hay que aclarar que se puede trabajar de esta manera. Entonces, si un psicólogo o un terapeuta no tiene la formación, creo que no sería muy ético el plantearles una opción que ellos mismos no conocen.
Este fue un fragmento de la entrevista con el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, psicólogo, docente y además es el coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. No se pierda más adelante lo que resta de esta participación en la que nos está hablando de la hipnosis aplicada a la sexualidad. Recuerden que pueden comunicarse en nuestra cabina para darnos su punto de vista respecto al tema del día de hoy. Los números son 499-99-242-33 y el 01-800-701-9999. También puede buscarnos en Facebook, ahí nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Saludamos con gusto a la audiencia de Círculo Cultural Radio, así como también mandamos un afectuoso saludo a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California. Vamos a escuchar una cápsula informativa en la que conoceremos cómo es que funciona exactamente la hipnosis.
¿Cómo funciona exactamente la hipnosis? Estos últimos años han sido especialmente duros para nuestra salud mental. Más casos de depresión, de estrés, de ansiedad, y ahora que empezamos a salir de la crisis, nuestro objetivo ya no es solo mejorar nuestro inglés para encontrar un mejor empleo. También es sentirnos mejor con nosotros mismos y dejar ciertos hábitos que son realmente tóxicos para nuestra salud. Por eso quizá someterte a hipnosis pueda ser la solución que estabas buscando, aunque sea para dejar de fumar por fin este año. La hipnosis ha dejado de ser un recurso de los ilusionistas para convertirse en una herramienta especialmente útil para los terapeutas, porque, al fin y al cabo, todo está basado en la ciencia y lejos de ser un truco de magia, tiene su explicación lógica. Teresa García, directora del Instituto Erickson Madrid, aclara que, durante el sueño, al igual que cuando estamos despiertos, existen momentos en los que prestamos toda nuestra atención y momentos en los que nos distraemos. Algo así como cuando tomamos el metro o conducimos de forma automática y, mientras, nuestra mente ha ido procesando por su cuenta pensamientos que no siempre se recuerdan. Lo que ocurre durante esas distracciones es que la atención consciente y la inconsciente se han disociado. Esa experiencia que todos hemos tenido en algún momento es un proceso de autohipnosis natural. Si entendemos esta idea, entendemos cómo funciona el proceso real de hipnosis. Se produce una atención dividida. La parte de la atención consciente sabe y siente dónde está, en una silla o sofá, y la parte inconsciente está sumamente interesada en la experiencia que el terapeuta le está narrando. La diferencia, según la experta, será que los mensajes terapéuticos hipnóticos serán presentados con un objetivo y una intención que previamente habrá sido acordado durante la parte psicoterapéutica que precede la sesión de hipnosis propiamente dicha. Una herramienta dentro de la terapia. Las terapias de hipnosis son más comunes de lo que parece. Si el cine nos ha hecho relacionarlas con la resolución de complejos casos policiales, lo cierto es que la hipnosis puede servir para resolver problemas mucho más mundanos.
Así, Teresa García expone que, en su consulta, se trata de un tratamiento que se ofrece para problemas como fobias, problemas de autoestima, estrés, depresión y sí, también para dejar de fumar. Incluso es aplicable en casos como dolores crónicos, intervenciones quirúrgicas y cuidados paliativos. Y es que, en lo que se refiere a dolores físicos, es posible intervenir a nivel de percepción del dolor. Sin embargo, hay que entender que no se trata solo de sentarse a esperar a que nuestros problemas desaparezcan como por arte de magia, ya que en realidad la hipnosis es una herramienta que se usa dentro del proceso de psicoterapia. La hipnosis por sí sola no resuelve nada o muy poco. Lo que logra que la persona tenga más recursos para resolver ella misma su problema es el conjunto de psicoterapia e hipnosis, lo que ha venido a llamarse hipnopsicoterapia. Concretamente, en la llamada hipnosis ericksoniana, que es la que realiza Teresa García, hay dos fases. En la primera, se escucha al paciente ayudándole a definir lo que desea y qué opciones podría tener. Durante la misma, ya se utilizan técnicas de lenguaje, de sorpresa, de confusión, etc., encaminadas a que el paciente sea capaz de deshacerse de las limitaciones o de los bucles de pensamiento en los que se ve atascado. Esto es lo que llamamos hipnosis conversacional. La segunda parte de la sesión es una hipnosis propiamente dicha, durante la cual el terapeuta le dará un resumen de todo aquello que se ha estado diciendo durante la primera parte. Lo que aporta esta terapia, frente a otras más convencionales, es una mayor eficiencia, puesto que durante la hipnosis se tiene un acceso más directo al subconsciente. De este modo, la persona puede integrar los cambios propuestos de modo más eficaz, siempre teniendo en cuenta que se proponga hacerlo. Elaborado con información del portal electrónico del diario internacional El País.
Ahí lo tiene. La hipnosis es una herramienta que puede ayudar a los psicólogos a saber más sobre los trastornos de sus pacientes. Más adelante escucharemos la segunda parte de esta información. Mientras tanto, iremos a un pequeño corte de estación, pero no se vaya porque regresando, seguiremos conociendo más sobre este tema con la participación del doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
La barra de los 30 minutos.
No te vayas, regresamos.
Estamos de regreso. La barra de los 30 minutos.
Agradecemos que sigan sintonizando este espacio. Estamos en la barra de los 30 minutos. El día de hoy seguimos hablando de la hipnosis, pero en esta ocasión aplicada a la sexualidad. Esta es la tercera y última parte de este tema. Escuchamos al inicio y ahora de fondo la canción Hipnosis a cargo de Lagartija Nick. La hipnosis no es un tipo de psicoterapia, tampoco es un tratamiento en sí mismo, sino que es un procedimiento que puede ser utilizado para facilitar otros tipos de terapias y o tratamientos. Continuamos con más información, vamos a escuchar ahora otra cápsula informativa más en la que conoceremos algunos falsos mitos y otros datos de la hipnosis.
¿cómo funciona exactamente la hipnosis? Falsos mitos. Una de las principales ideas que tenemos que desechar es que en la hipnosis solo somos sujetos pasivos. A este respecto, la experta Teresa García, directora del Instituto Erickson Madrid, aclara que la conciencia está dividida y se es consciente de lo que a uno le están haciendo cuando le están hipnotizando. También se puede despertar cuando se desea y por lo tanto revelarse si algo de lo oído incomoda. No se está bajo el poder del hipnotizador. De hecho, si alguien decide que no se quiere dejar hipnotizar, no se le puede hipnotizar. Igualmente, muchos de los falsos mitos de la hipnosis giran en torno a la llamada regresión, es decir, intentar acceder a recuerdos a través de la hipnosis. Sobre este concepto, Teresa García incide en que la hipnosis regresiva no es como una película de nuestro pasado. Son más bien retazos, imágenes, emociones, sonidos u olores, algo así como un sueño. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que no todo lo que se recuerda durante una regresión realmente ha ocurrido, algo que ya nos dejó claro Alejandro Amenábar en la película Regresión. A veces se pueden influenciar esos recuerdos y que sea nuestra propia mente que nos esté jugando una mala pasada. La necesidad de resultados sin esfuerzos. Parece claro que uno de los problemas que se puede encontrar un psicoterapeuta experto en hipnosis, y casi cualquier otro, es que el paciente espere resultados rápidos y sin esfuerzos, algo así como la Viagra de la felicidad. Pero para el crecimiento personal no existe pastilla que valga. Todo depende, como siempre, de nuestro propio esfuerzo y convencimiento, aunque nos busquemos ayudas como la hipnosis por el camino. A este respecto, la psicóloga Raquel García Romeral declara que todavía llegan personas que acuden a consulta esperando que un experto les aporte soluciones mágicas o recetas milagrosas. En esos casos, puede que esa forma de afrontamiento esté construyendo parte del problema que se vienen a resolver y, en esos casos, sería un primer punto de partida en el que incidir. Sin embargo, si se puntualiza que no hay que olvidar que es un acto de valentía acudir a un psicólogo para mirar de frente lo que nos preocupa y elegir actuar. Cada vez son más las personas que acuden a la consulta con la premisa de que todo proceso conllevará tiempo y esfuerzo personal. Por lo tanto, antes de abordar cualquier tipo de terapia, hay que entender que los psicólogos, como otros profesionales en otros campos de intervención, requieren del papel activo de la persona que los consulta, para que sea el agente de todo cambio que se produzca, así como el protagonista de su proceso. Y es que, sea a través de la hipnosis o a través de la psicoterapia tradicional, el papel del psicólogo no es sino el de un guía. Según la psicóloga Raquel García Romeral, se pueden dar ideas sobre el mapa, proponer practicar sobre el terreno y sugerir herramientas como la brújula, pero será el consultante, con sus pasos, el que recorra el camino. Como conclusión, a la pregunta de si hay casos para los que la hipnosis será más o menos adecuada, la terapeuta recuerda que probablemente no se encuentren técnicas que sirvan siempre para todo o para todos. Y precisamente el arte de la psicoterapia radica en adaptarse a la persona, pareja o familia que acuda a consulta. Elaborado con información del portal electrónico del diario internacional El País.
Aceptar ser hipnotizados o no es decisión del paciente. La hipnosis es una técnica que puede ayudar y esto depende de lo que su psicólogo le diga. Si su decisión es llevar un tratamiento con hipnosis, lo ideal es acudir con un especialista en el tema. Ahora los invito a escuchar la última parte de la entrevista del día de hoy con el Dr. Juan Alberto Hernández Padilla. Él es psicólogo, docente y además es el coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos está hablando de la hipnosis aplicada a la sexualidad.
Psicología.
Y si se tuviera algún problema, por ejemplo, de deseo, o se tuviera algún problema de exceso de deseo, ¿pudiera hacerse algún tipo de tratamiento, como lo mencionábamos al principio del programa de la hipnosis que nos habló anteriormente, algo como un detonador?
Lo que pasa es que ahí hay bastantes técnicas para eso, pero sí se puede arreglar eso. O sea, digo, no me gustaría entrar tanto en detalles porque también hay una situación que me parece importante retomar. Cuando nosotros vamos evidenciando, por ejemplo, como muchas de las cosas que hacemos, las vamos generalizando y suponemos que con eso se va a solucionar y a veces lo queremos aplicar para nosotros. Yo creo que sí se puede, pero es mejor que acudan con el profesional para que les explique y demás. Soy más bien de la idea que primero la gente viva las cosas y luego le explicamos qué hacemos. Porque casi siempre cuando nosotros explicamos para que ellos lo hagan, casi siempre eso resulta que no necesariamente funciona tanto. Funciona más primero que tengan la experiencia y luego ya vivenciar qué fue lo que hicimos.
Entonces, básicamente para esto sería recomendable primero que se dé la hipnoterapia por parte del especialista, y de esto sí no sería recomendable la primera experiencia hacerla con la autohipnosis.
Lo que pasa es que haz de cuenta que ahí el hipnólogo puede identificar cómo va a trabajar. Puede ser que en sesión esté trabajando haciendo hipnosis con ambos, puede ser que lo haga con uno, puede ser que les enseñe a hacer autohipnosis. Dependiendo del tipo de problema, también pueden ser las variantes que se puedan tener. Puede ser que combine hacer hipnosis con hacer terapia al mismo tiempo, o que deje algunas tareas terapéuticas y al mismo tiempo haga hipnosis cuando estén en consulta.
¿Recomendaciones, datos importantes que guste mencionar y algunos consejos para los radioescuchas?
Bueno, yo empezaría por los consejos, y lo primero que yo diría, que la parte más importante es que la gente disfrute lo que hace. Si no disfruta lo que hace, eso le empieza a generar como muchos conflictos. Por otra parte, también cuando no se resuelven los problemas emocionales, eso va generando que las personas no quieran estar con los demás. Ahí es donde yo también sugeriría que a veces la falta de deseo no es la falta de deseo, sino tiene que ver con situaciones emocionalmente que no se han arreglado del pasado, que se siguen cobrando la factura, digamos, como en el presente. ¿Qué otras cosas también sugiero para aquellos que no tienen ese tipo de dificultades? Yo creo que también vale la pena explorar. Conforme nosotros vamos expandiendo nuestras respuestas, nuestras vivencias, nuestros disfrutes con las personas que estamos, eso también nos da la oportunidad de que la gente que tenemos ahí alrededor disfrute con nosotros, nosotros disfrutamos, y casi siempre es un factor que nos evita mayores conflictos con los demás.
Entonces, realmente no estaría solamente enfocado a sexualidad, sino que también serían algunos otros problemas psicológicos que se tengan, para que la gente vaya viendo que no solamente es una cosa, sino que hay que abarcar todo en general.
Lo que pasa es que la parte de la sexualidad es una parte importante de nuestra vida y tiene y está asociada con muchos elementos psicológicos. No solamente es el hecho de que se me quitó el deseo o que a lo mejor no siento placer al estar contigo, sino también se van asociando las emociones, se van asociando los estilos de vida, se va relacionando con el tipo y calidad de la relación que tengo con mi pareja o con quien estoy teniendo el conflicto. Precisamente por eso se tiene que trabajar de una forma integral.
Esto fue todo de la entrevista con el Dr. Juan Alberto Hernández Padilla, psicólogo, docente y además es el coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Agradecemos toda la información proporcionada a lo largo de sus participaciones, en las que nos habló de la hipnosis en general y sus aplicaciones a la psicología, al dolor y a la sexualidad. Se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy. No olviden que si se perdieron alguno de los programas que dedicamos a este tema, puede buscarlos o descargarlos desde www.radio.udg.mx/colotlan, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará este y otros programas. Sigan sintonizando XHUGC. Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Y para ustedes que nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, escúchenos todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. No olviden que si tienen algún tema que les llame la atención, tan solo es que nos lo hagan saber y nosotros con gusto lo abordamos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.